Colombia, entre el narcotráfico y la guerrilla. Expone Andreas Feldman.
En Chile hay un desconocimiento bastante grande de la situación colombiana. Hay una trivialización bastante fuerte, digamos, ¿no?, de la situación en Colombia. Y por lo tanto, creo que es importante destacar la noción de que el problema colombiano, digamos, más allá de un problema de narcotráfico y de... es un problema de un conflicto armado interno en el cual, como vamos a ver un poquito más adelante, el narcotráfico cumple un rol importante, pero es un rol más bien de alimentador. No es el en sí, digamos, un elemento fundamental en términos de entender la crisis política que vive Colombia desde hace más o menos 40 o 45 años. Entonces, vamos a ver definiciones, y posiciones conceptuales. Después vamos a hablar un poquito de la tendencia del conflicto armado de forma comparada en el mundo. Y de luego nos vamos a centrar ya directamente en lo que yo denomino la configuración del conflicto colombiano. Vamos a dedicar un poquito de tiempo a tratar un poquito la internacionalización del conflicto, que es un aspecto bastante importante y que se desconoce bastante en Chile, y finalmente un par de reflexiones finales. En general, digamos, ¿no?, el conflicto armado interno hoy en día es, como lo dice el profesor Michael Brown de MIT, uno de los temas más relevantes en materia de seguridad en el mundo. Y en el caso de América Latina, digamos, una serie de nuevas amenazas en materia de seguridad, entre ellos, digamos, la noción de Estado fallido, la noción de crimen transnacional y narcotráfico, el terrorismo. Hay, digamos, una serie de teorías sobre amenazas medioambientales, sobre todo lo que tiene que ver la cuenca del Amazonas. Y finalmente, diría, digamos, ¿no?, que hoy en día, con bastante tranquilidad, digamos, los problemas más importantes en materia de seguridad en la región son los conflictos armados internos, en particular el conflicto colombiano y en gran medida hoy en día el conflicto mexicano, que también está situado, digamos, en una situación de conflicto armado interna vinculado al tema del narcotráfico, pero en términos de su configuración es un conflicto armado interno. Ahora, ¿qué es un conflicto armado interno? Esto es importante. Acá tengo la foto o el cuadro, digamos, ¿no?, de Karl von Clausewitz, un gran, digamos, tratadista alemán, que en el fondo desarrolló el insight muy importante que la guerra es la continuación de la política por otros medios. En la medida que hay un problema político que no tiene resolución pacífica, los actores pueden optar por utilizar un medio violento a efectos de resolver la controversia. Y en el fondo es, digamos, un duelo a gran escala que tiene por objetivo, digamos, obligar al enemigo a hacer la voluntad de un determinado agente. Una definición un poquito más tuerca, si se quiere, una definición, digamos, de la ciencia política más moderna, es que el conflicto armado es una disputa producto de una incompatibilidad. Esto es muy importante. ¿Cuál es el locus, la raíz del problema? ¿Cuál es la incompatibilidad? Y luego lo vamos a ver en el caso de Colombia, ¿no? ¿Cuál es la raíz del conflicto entre dos actores? Concerniente a un gobierno o a un territorio o a ambas partes, ¿no?, donde el uso de las fuerzas armadas entre dos partes resulta, diría, fuerzas armadas organizadas, resulta al menos en 25 muertes en combate, ¿ya? Esto es importante porque no estamos refiriéndonos a muertes de civiles, sino más bien a muertes de personas en combate, ¿ok? Por lo menos una de estas partes es un gobierno. Hay diferencias en materia de intensidad: un conflicto menor es de 25 bajas en combate anuales, un conflicto intermedio es más de 1000 durante el conflicto, pero menos de 1000 anuales, y finalmente una guerra es más de 1000 al año. En el caso mexicano estamos mucho más arriba de esto, y en el caso de Colombia estamos probablemente entre 25 y 1000 anuales. Esto es demasiado tuerca, así que me lo voy a saltar. Lo que sí, digamos, de acuerdo al derecho internacional humanitario, ¿hay algún abogado aquí? ¿No? El derecho internacional humanitario es el derecho que rige, digamos, las condiciones de conflicto armado, tanto internacional como nacional o doméstico. La noción es que conflictos armados no internacionales se desarrollan en el territorio de una alta parte contratante, una parte que en el fondo es parte del Tratado de Ginebra o de las Convenciones de Ginebra, y en el cual las fuerzas armadas de ese Estado se enfrentan con unas fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, y esto es importante, bajo la elección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. Cuando hablan de mando responsable, significa que tienen una jerarquía, digamos, un mando jerárquico, no significa tener actores políticos responsables, ¿ya? Porque eso se puede prestar a confusión, digamos, ¿no? Bueno, las tendencias en términos de conflictos armados internos en el mundo, digamos, ¿no? Las tendencias en términos de conflicto armado, es importante ver los efectos de poner el conflicto armado colombiano dentro de un contexto para saber de qué es lo que estamos hablando y por qué el conflicto es importante. Hoy en día hay una, digamos, un consenso dentro de los estudiosos del conflicto de que los conflictos tienden o han tendido a ser mucho más complejos. ¿En qué sentido complejos? Complejos en términos que hay una proliferación de actores. No son solamente el Estado central y un actor, un desafiante, un challenger, que en el fondo está disputando el poder con ese Estado. Normalmente, vamos a ver, vamos a ver en el caso de Colombia, estamos hablando de una playa, de una multiplicidad de actores que de una manera tienen diferentes agendas y que participan del conflicto. Hay experiencias negativas en materia de negociación de paz. Esto es muy importante porque, y es muy importante en el caso colombiano, porque estas experiencias negativas lo que hacen es generar una situación en la cual hay una recalcitrancia por parte de las partes, ¿no? Hay una desconfianza muy grande y hay, de otra manera, una dificultad de avanzar en términos de una resolución negociada de la controversia, porque las partes no tienen incentivos para dejar de participar en el conflicto. Finalmente, un elemento muy importante es que hay una victimización generalizada de civiles, trabajadores humanitarios y otros actores que de otra manera se desempeñan en el conflicto, como pueden ser periodistas o otros trabajadores, ¿no? Bueno, otro elemento es que en general, digamos, ¿no?, la ubicación y los años no coinciden con la frontera establecida. Hay una proliferación de actores no estatales, que son elementos muy importantes, ¿no? Y eso ya lo vimos. En términos de los tipos de conflicto, hoy en día el principal conflicto en el mundo son conflictos de carácter étnico, ¿ya? Que se pueden manifestar como en conflictos de secesionismo o irredentismo. Estos son conflictos en los cuales una parte de un territorio se trata de, digamos, independizar por causas de carácter étnico o político, normalmente vinculadas con procesos de discriminación masiva o problemas de no reconocimiento, ¿no? Luego tenemos conflictos de carácter ideológico, revoluciones violentas, insurrecciones militares, campañas desarrolladas por organizaciones criminales. Esta corresponde probablemente al caso mexicano, ¿no? Y el caso colombiano corresponde probablemente a este, es un conflicto que al menos en su inicio está vinculado, digamos, a una lucha de carácter ideológico entre las guerrillas que se articulan en contra del Estado central. La naturaleza de los conflictos en la gran mayoría de los países es interna. La intensidad, el conflicto entre grandes poderes, es un problema más bien del pasado. Hoy día nos concentramos más bien en lo que se denomina un conflicto no convencional de baja intensidad, en los cuales, digamos, se manifiesta como una campaña de insurrección, una guerra de guerrillas, ¿no? Donde de otra manera los actores hostigan al Estado central, pero no lo confrontan directamente. Y es un elemento muy importante que vamos a ver más adelante en el caso Colombia. En términos de las tendencias, la mayoría de los conflictos se ubican en la zona de África, ¿no? En menor medida en Asia y, bajo cierto punto de vista, en las Américas, ¿no? Los conflictos de México, Haití y Colombia. Hay algunos estados del Caribe en una situación de violencia generalizada que no ha cruzado el umbral de conflicto armado, pero que es suficientemente preocupante, como Trinidad y Tobago, ¿no? Entre otras, una situación, digamos, de mucha violencia urbana. En términos de las tendencias, fíjense, la evolución, esta línea o esta superficie denota los conflictos de carácter interno desde el año 46 a el año pasado. Fíjense, esta línea acá son los conflictos de carácter interno, pero que tiene una dimensión internacional, en la cual un actor extra doméstico, ¿no?, se involucra llevando o contribuyendo con tropas al conflicto. Y esta parte de acá finalmente son los conflictos de carácter internacional, son muy poquititos, y casi están, digamos, y hay muy pocos conflictos de carácter internacional. Por lo tanto, la mayoría de los conflictos hoy en día son conflictos de carácter interno, como el que vamos a analizar en un segundito. Con respecto a las causas, ya hay cuatro clusters o cuatro configuraciones o cuatro factores principales, ¿no? Los factores estructurales que en general tienen que ver con la estructura y el funcionamiento del Estado, estructuras estatales débiles, ¿no?, instituciones movimentarias que en el fondo no son capaces de dirimir las controversias entre los distintos actores sociales, ¿no?, donde la legitimidad del Estado es erosionada o se ve disminuida por, digamos, condiciones de pobreza, corrupción endémica, donde hay una administración incompetente, o hay digamos, una incapacidad de promover el desarrollo y cohesión y bienestar social. Hay veces que hay problemas de seguridad interna muy graves, donde hay una ausencia del monopolio del uso legítimo de la violencia, que es la noción weberiana del control estatal en términos domésticos. O finalmente hay un problema de lo que se denomina la geografía étnica, en la cual, de una otra manera, hay, digamos, una superposición de grupos étnicos que tienen condiciones de violencia o de fragmentación social que los lleva al conflicto. Hay factores de carácter político que normalmente tienen que ver con lo que se denomina instituciones políticas discriminatorias, ¿no? Minorías que no son, digamos, de otra manera incorporadas al digamos, sistema político, ¿no? Poderes del Estado que no los reconocen, ¿no? Organizaciones como la policía que simplemente abusan o discriminan de forma sistemática y violenta a esa población. Hay una identidad nacional excluyente que no considera a ciertas minorías como parte de la nación por motivos étnicos, raciales, religiosos, ¿no? Hay un montón de casos como este, por ejemplo el caso de la confrontación entre Israel y los palestinos tiene que ver con esto, la confrontación en Sri Lanka entre los sinhaleses y los budistas también apunta a este tipo de elementos. Hay normalmente políticas intergrupales maximalistas en donde una posición quiere en el fondo, o una de las partes quiere tener una posición extrema e invalida, digamos, totalmente las posiciones de los otros sectores sociales, ¿no? Y finalmente hay un problema normalmente de liderazgo, de lo que se denomina políticos oportunistas, que se aprovechan de las divisiones para extraer ventajas y aumentar su poder, ¿no? Caso emblemático, el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, entre otros, ¿no? El expresidente de Serbia, Milosevic, solo Milosevic, perdón. Finalmente hay factores económicos, ¿no? Que tienen que ver con problemas económicos, ¿no? Problema de cómo funciona la economía, crecimiento, inflación, desempleo, erosión del poder adquisitivo, ¿no? Efectos devastadores en el mediano y largo plazo. En el caso de Gaza, esto es muy importante, ¿no? Más allá, digamos, de la presencia, digamos, de la ocupación israelí, es muy relevante, de otra manera, la erosión del poder adquisitivo en general, el pobre estado de la economía en un poblado que es densamente, para la redundancia, poblado y que necesita, digamos, de condiciones sociales que no se le entregan a la sociedad. Hay políticas económicas discriminatorias, ¿no? en base al grupo étnico, clase, religión, donde no hay acceso al capital, al trabajo o a otros elementos fundamentales para la vida, como el agua. Muchas discusiones en África respecto a esto. El gobierno central invalida o impide el acceso de ciertas poblaciones al agua. Es lo que sucede en el Sudán, por ejemplo, ¿no? Entre los que el gobierno central le niega a ciertas tribus la capacidad de poder acceder a elementos básicos para la vida, como son el agua, entre otros. Vastas diferencias en el estándar de vida, distribución del ingreso, y finalmente lo que se llama la ley de privación relativa, que tiene que ver, digamos, ¿no?, con la visión, y por eso cito acá al Abimael Guzmán, que fue el líder del Sendero Luminoso en Perú. De otra manera, tiene las expectativas de poder insertarse a los beneficios sociales, pero se encuentra con una situación en la cual esa expectativa se ve coartada por las situaciones, digamos, en el ambiente. Y fue el caso de Abinader Guzmán, que era un profesor de filosofía muy brillante y que luego de recibirse es enviado a una comunidad andina muy precaria, donde, digamos, su sentimiento de frustración y radicalización se manifiesta de forma mucho más virulenta. Finalmente hay casas de carácter cultural, donde, digamos, hay discriminación cultural o una historia antagónica de percepción distorsionada, y hay un elemento de rivalidad y deshumanización del otro, ¿ya? Particularmente grave cuando existen imágenes de espejo, de odio y distorsión. Es muy importante, por ejemplo, el caso entre Israel y Palestina, donde la noción de desconfianza y las imágenes de deshumanización y distorsión del uno y del otro son muy importantes, ¿no? Por parte de los palestinos, digamos, englobando la noción del sionismo, y por parte de Israel, digamos, de otra manera, desoyendo la legítima pretensión de los palestinos de tener un Estado propio y, digamos, reduciéndolos a una parte que en el fondo busca el terror como una estrategia única en términos de sus motivaciones. Bueno, en el caso de Colombia, probablemente tenemos claramente causas de carácter estructural, ¿no? Un Estado débil que no ha sido capaz de administrar una serie de elementos ni incorporar a partes importantes de la comunidad, sobre todo en zonas rurales. Factores de carácter político, instituciones políticas discriminatorias que no han sido capaces de incorporar, digamos, los beneficios económicos a un porcentaje importante de la población, en particular en los lugares rurales, ¿no? una identidad, digamos, nacional probablemente excluyente, que de una otra manera no incorpora a ciertos sectores de la población que se han visto históricamente menoscabados, históricamente no reconocidos por el Estado central. Hay factores económicos también, ley de privación relativa, ¿no? Y políticas económicas discriminatorias en base más bien a clase, digamos, que a cualquier otro elemento, ¿no? No, ni a religión. Aunque hay un carácter, hay un componente étnico del conflicto colombiano que vamos a ver, pero se expresa de una forma bastante distinta al de muchos otros conflictos. Factores culturales, diría que en el caso de Colombia no existen. Esto es algo que en realidad no nos concierne mucho, que tiene que ver con el conflicto y con el medio ambiente, y esto tampoco. Bueno, este es un elemento muy importante que debiéramos entender. Se denomina las funciones económicas de la violencia, y esto es un argumento desarrollado por un profesor inglés del London School of Economics, que en el fondo, al estudiar los conflictos, se dio cuenta de que de forma cada vez más frecuente los conflictos armados, que comenzaron por reivindicaciones de carácter político, como el caso de Colombia, ¿no?, mutaron hacia conflictos en los cuales los intereses económicos de corto plazo se han tornado relevantes, ¿no? Si bien la ideología y la identidad juegan un rol en entender las raíces del conflicto, no son los únicos factores. Hay agendas económicas que son trascendentales para entender el conflicto. Esto lo voy a explicar un poquito más adelante cuando veamos el caso Colombia. Pero acuérdense de esta noción, digamos, de que hay conflictos que nacen por reivindicaciones o incompatibilidades. Acuérdense que hablamos de la noción de incompatibilidad, de puede ser ideológica, puede ser cultural, puede ser étnica, pero a través del tiempo se van mutando en, digamos, conflictos en los cuales los intereses económicos de corto plazo, en los cuales las partes pueden lucrar fuertemente en términos de un contexto que les permite llevar a cabo negocios ilegales, la droga, como la explotación de madera, la explotación del petróleo, el tráfico de armas, el tráfico de órganos, una serie de otros, digamos, negocios ilegales, que de otra manera hacen que las partes en conflicto puedan profitar de forma muy rápida y muy grande en un corto periodo de tiempo. Y eso de otra manera hace que los incentivos de los actores, a diferencia de lo que uno presumiría, sean incentivos a mantener el status quo. ¿Por qué? Porque el status quo les permite enriquecerse. Una situación, digamos, de ausencia de conflicto no les permitiría llevar a cabo las, digamos, negocios ilegales que ellos desarrollan. Bueno, vayamos al tema de Colombia. Yo voy a hablar de la noción de configuración del conflicto. La configuración es muy importante porque nos da pistas sobre cuál es el escenario del conflicto, ¿no? No solamente las raíces históricas del conflicto, sino cuáles son las partes en disputa. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. En Colombia tenemos una multiplicidad de actores, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. En Chile la discusión sobre el conflicto colombiano normalmente se remite a las guerrillas, y de hecho dentro de las guerrillas se remite al rol de las FARC, que es la guerrilla más fuerte que está operativa en Colombia. Pero hay otra guerrilla, que es el Ejército Nacional de Liberación, y hay muchas otras que de otra manera existieron en el pasado, y por lo tanto nos dan pista de que otro tipo de guerrillas podrían en determinados momentos llegar a organizarse. O sea, tenemos desde el punto de vista de los challenges, de los desafiantes al gobierno central, al menos dos guerrillas importantes, ¿ya? Y esto lo vamos en el mapa de Colombia. Está la presencia de las FARC en el territorio colombiano. El número corresponde al número de los frentes de las FARC, ¿ya? Como ustedes ven, hay hasta 81 frentes, ¿no?, distribuidos en distintos lugares del territorio colombiano, sobre todo en lo que se llama la Sierra Central, aquí, pero también en lugares muy importantes. El número habla de la cantidad de soldados que cada uno de los frentes tiene. Y esto vamos a ver más adelante, de que en el fondo ha habido, digamos, un desplazamiento de la fuerza militar de Colombia desde las zonas centrales hacia la periferia del territorio, donde están más guarecidos de la acción del Estado central. Y tenemos también, digamos, focos de presencia guerrillera del ELN, ya mucho más disminuido. Es un grupo que se creó en esta área, ¿no?, y es un grupo que, a diferencia de la FARC es un movimiento campesino que se funda en el año 64 y que tiene una, al menos en su principio, una ideología más bien de carácter marxista tradicional, en el cual tiene una composición campesina que le rinde de una otra manera tributo, ¿no?, a factores ideológicos derivados de los escritores clásicos del marxismo, en particular Lenin. El ELN, a diferencia, es una institución más bien compuesta, a diferencia de la FARC, por sectores urbanos, instruidos, de élite, que recibieron entrenamiento en Cuba en los años 64 y corresponde más bien a la noción, digamos, a una noción guevarista, en la cual, digamos, hay un grupo de avanzada, ¿no?, que lleva a cabo la revolución y que trata, en el fondo, de incentivar al resto de la población a unirse. O sea, es, desde cierto punto de vista, una guerrilla mucho más elitista, que plantea esta noción de avanzada, muy parecida a la noción de Castro, ¿no?, que llega con unos 35 o 40 combatientes desde México, llega a Cuba y ahí en el fondo hace que los campesinos se unan y ejercen un fuerte liderazgo. El liderazgo cubano es un liderazgo muy instruido, ¿no?, partiendo, digamos, por los hermanos Castro. Esa es la diferencia fundamental. El ELN es una facción más bien de carácter, se denomina castrista, ¿no?, o que tiene, digamos, fuertes vinculaciones con el ideario revolucionario cubano, que no era el ideario revolucionario de otras vertientes del marxismo, ¿no?, como fue el maoísmo más adelante y como fue, digamos, la visión de la Rusia zarista más atrás. Bueno, con respecto a otros actores, tenemos la presencia de grupos paramilitares, y esto es un elemento muy importante, y tenemos la visión del Estado. Las guerrillas se fundan en el año 64 con un elemento, digamos, de insurrección, en la cual sectores campesinos primero y luego estos sectores urbanos se rebelan en contra del Estado y tienen como objetivo principal desbancar al Estado y generar condiciones de revolución que cambien las condiciones estructurales del sistema sociopolítico colombiano. Muy parecido a lo que pasó en Cuba, muy parecido a lo que pasó en Nicaragua, muy parecido a lo que pasó en otros lugares como China o la Unión Soviética en el año 17. Su contrincante, evidentemente, es el Estado Central, que reaccionó ya desde el primer minuto, digamos, de los años 60, con una política más bien de carácter antiinsurgente y represiva, ¿no? Es la típica operatoria de los Estados, que buscan de una manera protegerse y preservarse, y por eso en el fondo recurren a una visión más bien de carácter represiva, no a una visión, digamos, de negociación con estos sectores. Ahora, el actor más relevante, diría yo, en este caso probablemente es el Estado, ¿no?, por su centralidad dentro del esquema sociopolítico colombiano y por la centralidad en general que los Estados tienen dentro de los sistemas políticos, ¿no? Pero, de estos dos grupos no estatales, yo diría que hoy en día el grupo más importante son los paramilitares. Por su virulencia, por su presencia, por las estrategias que llevan a cabo y por su vinculación con el narcotráfico. Y esto lo voy a explicar un poquito más adelante, digamos, la vinculación que ellos y ellos tienen con el narcotráfico.
Perdón, profesor, ¿cuál es la diferencia entre una guerrilla y paramilitares?
Mira, lo voy a explicar al tiro, digamos. La guerrilla en general la guerrilla se define como una estrategia militar, ¿ya?, en la cual un grupo desafía al Estado y tiene control territorial sobre una parte del territorio, ¿no? Y normalmente lo que hace la guerrilla es hostigar a su enemigo, es tratar en el fondo de situarse desde el punto de vista militar en una situación de asimetría y por lo tanto ataca al enemigo y se esconde dentro de la población civil, ¿no? Y por lo tanto, para que una guerrilla exista, tiene que haber, desde un punto de vista, digamos, conceptual, una capacidad de poder controlar el territorio. Entonces la guerrilla, digamos, en algunas veces se entiende como un actor armado, pero en general, desde el punto de vista técnico, lo adecuado es entender a la guerrilla como una táctica, ¿ya?, de combate. Ahora, lo que pasa es que las guerrillas normalmente son tácticas de combate que utilizan grupos a efecto de lograr su fin. En el caso de Colombia, la FARC, el objetivo que tienen es desbancar, o al menos el que tenían es desbancar al Estado colombiano a través de un proceso, digamos, de acción armada. Y como no tienen la fortaleza para poder enfrentar directa y militarmente al poder central, pues recurren a esta guerra de guerrillas, en la cual hostigan al enemigo y tratan de generar, digamos, niveles de adhesión dentro de la población civil para poder, digamos, llevar a cabo su misión armada. Ahora, con respecto a tu segunda pregunta, tenemos que entender qué son los grupos paramilitares, y esto es un tema bastante complicado. Yo creo que la mejor forma de explicar el tema del paramilitarismo es contar la historia desde el punto de vista histórico para poder entender, digamos, quiénes son. El paramilitarismo en Colombia tiene un origen rural, y es un origen rural multidimensional. La geografía colombiana es una geografía muy rica y muy muy compleja. Colombia tiene dos cordilleras tres en realidad, pero las dos más importantes son estas dos, ¿no? Y tiene dos ríos muy importantes, el Cauca, que es esta parte de acá, y el Magdalena. Estos dos ríos de una manera dividen el territorio colombiano en tres. Esta es la zona del Pacífico, ¿no? Que está bastante deshabitada, toda esta parte está muy muy deshabitada. En esta parte hay una ciudad importante que es Cali, y al otro lado está Medellín, en la región de Antioquia. La región central es esta, donde está el otro, digamos, la otra columna vertebral importante de Colombia. Ahí está, digamos, la capital, y hay otros estados importantes como Santander, ahí está Cúcuta, Bucaramanga, etc. Y esta zona es una zona muy deshabitada, ¿no? Con, de carácter selvático, ¿no? En la cual hay una muy baja presencia estatal y una muy baja presencia, digamos, de la población. ¿Por qué esto es importante? Porque el campo colombiano, sobre todo en estas partes de acá, es un campo extremadamente rico, ¿no? Una capacidad, digamos, de producción de una serie de, digamos, de productos de carácter agrícola y ganadera súper, súper importante. Las FARC y el ELN se sitúa en esta parte, ¿no? Y las FARC surge acá, en el estado de Tolima, muy cerca de Bogotá.
Tengo una pregunta. Sí. ¿Qué relación tienen estos dos grupos?
Espérate, te voy a explicar al tiro. Es que necesito explicarte desde el punto de vista, digamos, porque es un poco complejo. Bueno, el Estado Central Colombiano básicamente tuvo muy poca penetración en el territorio. Lo que ocurrió es que el desarrollo poblacional de Colombia pasó por regiones. Y esas regiones tenían ciertas cuotas de autonomía. Diferían al sector central, pero tenían ciertas cuotas, digamos, de autonomía. Y acá, en muchos de estos sectores, como bien importante, se crean grandes latifundios, como en muchos lugares en América Latina. ¿Ya? En los años 60, cuando se insubordinan sectores campesinos, ¿no? La guerrilla se articula y empieza a hostigar a los sectores ganaderos. Pero al principio fue más bien una práctica bastante, digamos, no muy generalizada. Estaba, digamos, circunscrita a la zona de Tolima y no era una práctica sistemática. Conforme el tiempo pasa y la guerrilla empieza a hacerse más fuerte, sobre todo a partir de los años 70 y 80, la práctica de la extorsión a los ganaderos se torna sistemática y se torna muy, muy, digamos, fuerte. Digamos, los ganaderos tenían y los rancheros tenían que pagar, digamos, impuestos, pero además tenían que pagar extorsión a la guerrilla. Acá empieza el tema del paramilitar. En zonas infestadas de la guerrilla, normalmente en esta zona, en la zona de Boyacá, donde había grandes extensiones ganaderas y había grandes extensiones de esmeralda, Colombia es un gran productor de esmeralda, hay grupos que se articulan militarmente para tratar de hacer frente a las extorsiones de la guerrilla. ¿Ok? Entonces, ¿estos grupos quiénes eran? En un primer instante eran rancheros, ¿no? Pero en ese mismo instante, digamos, rancheros y ganaderos que tenían grandes extensiones de terreno. Al mismo tiempo, a fines de los 70, se desarrollan fuertemente los carteles de la droga en Colombia, ¿no? En particular el cartel de Medellín, que tuvo gran acceso a vastas sumas de dinero. Y para poder blanquear las entradas del dinero, lo que ellos hacían es comprar grandes extensiones de terreno en las zonas rurales de Colombia. Entonces, lo que ocurrió es que estos, digamos, grupos del crimen organizado compran extensiones de terreno. Cuando compran las extensiones de terreno, empiezan a ser extorsionados por la guerrilla. Y cuando son extorsionados por la guerrilla, ellos que ya tenían una articulación y una organización paramilitar o semimilitar, se empiezan a organizar aún más y forman una alianza con estos rancheros a efectos de, digamos, protegerse y defenderse de la presencia guerrillera. Y esto contó, de una otra manera, con la venia del Estado. El Estado no crea los grupos paramilitares, pero de otra manera los apoya tácitamente. Y hay elementos del Estado que a nivel personal, de una otra manera, apoyan a estos grupos. Los grupos paramilitares en Colombia se estructuran de forma, digamos, de forma regional. Ya, esta es la presencia paramilitar del año 2004 en Colombia. Entonces, en resumen, ¿quiénes son estos grupos paramilitares? Los grupos paramilitares son distintos grupos de personas vinculadas a sectores rurales que tienen grandes extensiones de terreno y que se articulan militarmente a efectos de combatir la guerrilla para tratar de evitar ser extorsionados por ella. Ahora, el Estado los capta y los estimula y los ayuda y empieza de otra manera a generar una situación de mayor organización. Ahora, el otro elemento muy importante es que muchos de estos actores paramilitares tienen una ideología virulentamente antiguerrillera. Entonces, eso es un elemento que también es importante tener en cuenta. Y tienen vínculos con el crimen organizado en un primer momento porque son vinculados a los carteles de la droga. Entonces se genera, digamos, una constelación de grupos armados paramilitares que combaten a la guerrilla y que tienen intereses, que en otra manera tienen que ver con intereses de carácter económico en los sectores rurales de Colombia. ¿Ya? Ahora, el gran problema es que, bueno, están vinculados con el mundo de la droga, y esto es importante desarrollarlo. ¿Cuál es el vínculo entre la droga y el conflicto armado en Colombia? Un vínculo tiene que ver con que algunos de estos grupos paramilitares son grupos de narcotraficantes que se han articulado militarmente y que han comprado grandes extensiones de dinero. Recuerden que las organizaciones criminales son organizaciones que tienen como fin el lucro. Por lo tanto, ellos complementaban las condiciones, digamos, de venta y comercialización de la droga con otro tipo de actividades lícitas en este caso, como la ganadería o el desarrollo, digamos, ¿no?, de producción de miel de palma, otro tipo de cosas bastante que si bien no eran tan nos generaban condiciones, digamos, de profit, de si bien desde el punto de vista comercial no eran tan ventajosas como la droga, sí eran evidentemente generadores de recursos. Por lo tanto, ellos complementan, digamos, su matriz de inversión y su matriz comercial. Además, el hecho de transformarse a ellos en rancheros les permite, digamos, de otra manera, legitimarse como actores sociales. Ahora, la droga que ellos, los grandes dineros que provienen de la droga les permite a ellos financiar la organización militar, que es muy cara. No es fácil organizar, digamos, y no es barato organizar, digamos, fuerzas militares en grandes partes de del territorio nacional. Ahora, los paramilitares no son un movimiento articulado y cohesionado, son más bien distintos grupos que operan desde el punto de vista militar en distintos lugares de Colombia y que no tienen necesariamente un mando unificado. Yo los describiría más bien como una confederación de grupos militares, de grupos paramilitares. Hay preguntas con respecto a los paramilitares, quizás para, no sé si quedó claro. No es un tema demasiado fácil de explicar. Hoy en día, uno de los problemas muy grandes es que en general la mayoría de los sectores que tenían, que eran, digamos, vinculados a negocios legítimos, se alejaron del paramilitarismo. Y hoy en día el paramilitarismo en gran medida es un fenómeno vinculado al crimen organizado, ¿no? Y eso es lo que yo, digamos, desarrollo. El modus operandi de los grupos paramilitares, un modus operandi que utiliza violencia extrema a efecto de lograr cuotas de control sobre el territorio colombiano, sobre todo el sector rural. Y eso nos ha llegado a utilizar, digamos, ¿no?, estrategias de terror de forma consistente, como en particular masacres y desapariciones forzadas. Ustedes van a ver, este es un trabajo que hicimos con un colega de la Universidad de Waco, que les traje una copia del artículo, en el cual analizamos, digamos, distintas formas de utilización de violencia en el conflicto colombiano. Y una utilización, digamos, de terror como una estrategia del conflicto armado es la utilización de masacres, definida como el asesinato simultáneo de más de 3 personas en un mismo incidente, a efectos de generar grados de, digamos, de terror en la población, para evitar, digamos, la cooperación de la población con otros actores armados, o simplemente para lograr grados de control sobre porciones del territorio. No se ve mucho por el color, pero esta parte acá son el número de masacres de carácter que no sabemos cuáles son los autores. La línea azul es la línea en la cual los perpetradores son distintos tipos de grupos paramilitares. Entonces ustedes se ven, fíjense, en el año 2000 estamos hablando de algo así de 200 masacres en un año, ¿no? O sea, es un tema muy, muy cruento, ¿no? En el año 2005 hablamos de algo así como unas 22 o 23 masacres en el territorio colombiano, y esto probablemente es un subregistro del número total de masacres que había en el territorio colombiano.
¿Sí? ¿En el año 2000 sucedió algo para que se produjera ese pico?
El año 2000 coincide básicamente con el epítome de la ofensiva paramilitar colombiana en contra de las FARC en la zona de Espeje. El gobierno del presidente Pastrana en el año 96 abre una zona de Espeje para hacer una negociación con la guerrilla, con las FARC, y ahí las FARC se fortalece enormemente desde el punto de vista militar, y eso coincide, digamos, ¿no?, con una ofensiva muy fuerte por parte del Estado colombiano y de los paramilitares, financiada o, digamos, de una otra manera apoyada por el Plan Colombia, al cual me voy a referir un segundito más, que hizo que el número de violencia en los sectores rurales creciera un montón. Ojo, que las FARC también llevan a cabo, digamos, una elección o la utilización de masacres como un elemento consistente. Ahora, mucho menos que los grupos paramilitares. Las FARC se especializan en otro tipo de ataque, y eso tiene que ver con los secuestros. Los secuestros son, de otra manera, una de las grandes, digamos, utilizaciones de terror por parte de los grupos guerrilleros en Colombia. En particular, ojo, esto es interesante, digamos, ¿no? Esto en Chile no se menciona mucho, pero fíjense el número de secuestros que lleva a cabo el ELN, ¿no? Para el año 2005 era mayor que los de las FARC. Las FARC también tiene una política bastante consistente de secuestro. Los secuestros cumplen dos funciones muy básicas o muy importantes. Por un lado, es una gran medida para poder captar fondos, ¿no? Y las guerrillas pueden llevar a cabo esto porque de otra manera tienen control territorial, por lo tanto pueden secuestrar gente y llevarlo a un lugar donde la fuerza pública no puede acceder, ¿no? Esos son los grandes desincentivos que muchos que las personas que quisieran secuestrar gente tendrían en un país que tiene, en el cual el Estado tiene grande acceso, porque en el fondo es difícil encontrar lugares donde los pueden mantener cautivos y escondidos, ¿no? Y si la función policial desde ese punto de vista es relativamente competente, los desincentivos para secuestrar son muchos. Esa es la razón por la cual un país como Chile, uno se debería preguntar eso, ¿por qué en Chile no hay secuestro si en el fondo hay mucha gente con mucho dinero, ¿no? Y sería muy fácil secuestrarlo porque las condiciones de seguridad en general para secuestrar gente están ahí, ¿no? Uno sabe dónde están y la gente acá anda sin ningún tipo de protección y eso. ¿Por qué? Porque en cierto sentido la acción policial es competente y eso genera un gran desincentivo para que estos actores de alguna manera lleven a cabo ese tipo de acción. Aunque en algunas de las poblaciones más marginales estamos apreciando algunas condiciones de secuestro entre los narcotraficantes. Pero ahí la diferencia es que la policía no tiene ninguna intención en entrar. Entonces, en el fondo eso se da, pero es hasta ahora muy marginal, muy muy marginal. Ahora, el otro punto, y es desde el punto de vista conceptual, el secuestro es importante porque desde el punto de vista de la guerrilla, ¿no? Recuerden que la guerrilla es un actor que trata de desafiar al Estado directamente a través de la fuerza, de la violencia. El secuestro es una forma en la cual un grupo armado puede, en el fondo, erosionar la legitimidad de un Estado, porque el mensaje que manda, digamos, a la población es que el Estado no es capaz de entregar protección a la población civil, y es una forma de erosionar la legitimidad y la credibilidad del Estado. Por lo tanto, la guerrilla de otra manera acude a eso. Ahora, y se me olvidó decir, y esto es una cosa como súper importante, los paramilitares son, desde cierto punto de vista, ¿no?, grupos que abundan o apuntan al status quo. No son, o sea, ¿cuál es la principal diferencia entre la guerrilla y los paramilitares? Por un lado, su constitución. Las guerrillas en general fueron sectores campesinos que se articularon militarmente para desafiar al Estado. En el caso de los paramilitares, en general, son sectores, digamos, latifundistas que organizan a los campesinos bajo un mando, pero el vector de organización no es de los campesinos mismos, sino los campesinos adhieren a este movimiento anti-insurgente. Esa es una diferencia bastante grande. Y la segunda diferencia grande es que, a diferencia de la guerrilla, los paramilitares son una fuerza que está en pro del status quo. Los paramilitares no tienen como objetivo desafiar al Estado. Para ellos el objetivo, en el fondo, es que el Estado los deje llevar a cabo su negocio y poder, digamos, profitar de las condiciones generalizadas. Entonces, en la medida que el Estado no los moleste, no los estorba, no es un enemigo. Y como hay un enemigo en conjunto, que es la guerrilla, el Estado con los paramilitares actúan en cuotas de connivancia, ¿no? Las cuales tienen grados de conexión de acción que no son orgánicos, pero que son estratégicos. Bueno, entonces, en el caso de la guerrilla, fíjense, lo que nosotros descubrimos, esto fue un trabajo bastante arduo, en el cual nosotros, digamos, investigamos una base de datos, la única que existe en Colombia, que es una base de datos bastante, digamos, mala en el sentido que no es capaz de registrar todo el universo de acciones violentas que hay en el caso de Colombia. Colombia es un país donde hay una violencia muy grande y se superpone, digamos, grados de violencia, digamos, política con grados de violencia social, ¿no? De hecho, los actos de violencia política son un porcentaje bastante pequeño de del universo de acciones violentas en Colombia, ¿ya? Los colombianos están muy contentos porque hoy en día el índice de la tasa homicida anual anda por los 17, 18 mil personas al año, ¿ya? Fíjense, las tasas de homicidio, Colombia está en el segundo lugar de Sudamérica y está como el quinto lugar de la región, porque las tasas de homicidio en los países de Centroamérica han crecido de forma exponencial. Hoy en día las tasas de homicidio más grandes de la región están localizadas en El Salvador, que andan por ahí por 57 por mil, que es una cifra realmente espeluznante. Lo mismo podemos decir para el caso de Honduras, ¿ya? Y fíjense el caso de Venezuela, muy, muy, muy grande, ¿ya? Pero la tasa de homicidio de Colombia en general, esta tasa en el fondo está, no es una tasa desagregada, esto implica homicidios de carácter político como homicidios de carácter, digamos, doméstico, de otro tipo, de otra índole. Entonces, en Colombia nosotros tenemos una conjunción, un escenario de violencia muy fuerte en la cual la violencia política es un subgrupo relativamente menor. Ahora, los grupos, tanto la guerrilla como los grupos paramilitares, utilizan el terror, ¿no?, como un elemento estratégico sistemático y deliberado. Nosotros analizamos esta base de datos, que de otra manera recoge todas las acciones violentas, ¿no?, por una fuente relativamente, diría yo, ecuánime, y, digamos, lo que a la evidencia, digamos, la conclusión de que llegamos es que los actores armados se especializan en determinados tipos de ataques que tienen que ver con las estructuras y con los objetivos que tienen. En el caso de la guerrilla, la idea, digamos, es el uso de artefactos explosivos ilícitos, bombazos, digamos, contra zonas civiles y secuestro. Y por el lado de los paramilitares, es el uso sistemático de masacres y de desapariciones forzadas. El caso de las desapariciones forzadas también es muy importante, la acción de las... Este es el caso de los artefactos explosivos. Fíjense en el caso del ELN, muy importante, y el caso de las FARC, súper importante. Cumple una función similar a la que les hablé de los secuestros. La imposibilidad de los grupos, la imposibilidad del Estado poder proteger a su población de la utilización de elementos explosivos genera, digamos, grandes cuotas de ansiedad en la población, y eso de una manera erosiona la legitimidad del Estado. En el caso de las desapariciones forzadas, esto de una manera tiene mucho más que ver con una lógica de, digamos, de estatalidad. Ahora, muchas de estas no son identificadas, pero fíjense en el caso de los paramilitares, es el, digamos, después de los no identificados, que presumimos muchos son paramilitares, son la segunda, digamos, la segunda fuerza más grande. Ahora, esto ha cambiado mucho, ¿por qué? Porque estamos en la presencia de una, digamos, un proceso de desmovilización de los paramilitares. Esto fue algo que promovió la presidencia del presidente Uribe, son la redundancia, que gobernó entre el año 2002 y el 2010, y patrocinó, digamos, un gran proceso de desmovilización en contra de, o un gran proceso de desmovilización paramilitar. El proceso, digamos, fue un proceso bastante controversial. Acá tengo la foto de dos angelitos paramilitares, de Carlos Castaño, que fue uno de los líderes de la articulación de lo que se llamó las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia, que fue un grupo paramilitar, fue una confederación de grupos paramilitares que de otra manera, del cual Castaño, sabemos bastante poco el grupo, pero Castaño fue hallado muerto en el año 2007 en condiciones bastante extrañas, ¿no? Pero durante mucho tiempo Carlos Castaños fue el vocero de esta confederación de grupos paramilitares, un tipo realmente con una reputación terrible, que de otra manera abiertamente hablaba de las prácticas que utilizaban los paramilitares para llevar a cabo su ideario político, ¿no? El otro es Salvatore Mancuso, un aliado, ¿no?, de Carlos Castaños. Estos fueron dos importantes grupos, digamos, jefes paramilitares. Castaños proviene de una familia de latifundistas, cuyo padre fue secuestrado por la guerrilla y dado y muerto por la guerrilla, por las FARC, en los años 70, lo que generó que él y su hermano Fidel se transformaran en grandes comandantes paramilitares, ¿no? Una historia de familiar así bastante terrible, en la cual, digamos, toda la familia ha estado de una otra manera, ¿cómo diré, digamos? Marcada por unas condiciones de violencia muy terribles. A Castaño se menciona que lo asesinó su hermano mayor, el tercero de los hermanos Castaño. El segundo comandante es Salvatore Mancuso, un latifundista de la zona norte de Colombia, de la zona de acá, de Córdoba, ¿no? Acá, este es el corazón del paramilitarismo colombiano, ¿no? La zona de Córdoba, Sucre, Bolívar, ¿ya? Donde tienen gran fortaleza los paramilitares. Mancuso, junto a otros 14 comandantes paramilitares, fue extraditado por el gobierno del presidente Uribe. Y esta es una cosa bastante extraña, es importante explicarla. Cuando Uribe llega a la presidencia, desarrolla lo que se llama la política de seguridad democrática, en virtud de la cual se establece y se trata de fortificar la capacidad del Estado de enfrentar a las guerrillas. Y esto se da en una época o en un contexto en el cual, como resultado de del fortalecimiento de las FARC, en el año 96 el presidente anterior a Uribe, que fue el presidente Pastrana, firma, digamos, o inicia un proceso de paz en el cual le entrega a las FARC una zona del tamaño de Suiza en esta parte del territorio colombiano. Y eso, digamos, generó una situación en la cual el Estado negociaba con las FARC, pero las FARC seguía desarrollando su actividad insurgente. Entonces las FARC en esos 3 o 4 años se fortaleció enormemente. ¿Por qué? Porque tenía control territorial sobre esto y podía operar sin ningún tipo de presión militar. Entonces eso fortaleció enormemente a las FARC. Finalmente el proceso de paz de Pastrana es un fracaso total, en el cual las FARC empieza a desarrollar una capacidad, digamos, operativa militar súper importante. Esa es la razón por la cual observamos que en los años 2000 vemos un gran incremento, digamos, de la violencia. Porque fíjense en la casa de los secuestros, ¿no? Fíjense en el año 2000, ahí 2000-2002 llega a su límite, ¿no? Bueno, ahí sigue, digamos, ¿no? Pero en general, digamos, vemos un proceso de evolución en términos de los secuestros, ¿no? Y en el caso del ELN también. Esto tiene que ver, digamos, con el fortalecimiento de las guerrillas que el presidente Uribe trató, digamos, de combatir. Paralelamente, el gobierno del presidente Uribe lleva a cabo un plan de desmovilización de los grupos paramilitares, que en un determinado momento llegaron a ser alrededor de 30.000 efectivos en Colombia. Entonces ahí se da un proceso de negociación en la cual el Estado negocia con muchos de estos comandantes paramilitares, ¿no?, su desmovilización, y en el cual se entregan, digamos, sobre todo a mandos medios y mandos bajos, absoluciones de crímenes muy fuertes a cambio de confesiones. Sobre alrededor de 1.800 personas son absueltos de cargos muy graves, ¿no?, asesinatos, secuestros, desapariciones, tortura, ¿no?, a cambio de su confesión. Y paralelamente se crea una zona de distensión, o una zona, digamos, ¿no?, donde el Estado negocia con los paramilitares. Y finalmente, en una acción bastante, diría, bastante audaz, finalmente el presidente Uribe traiciona a los comandantes paramilitares y a 14 de ellos los extradita a Estados Unidos. Los encarcela, ¿no?, durante la negociación. Ellos acceden, digamos, ¿no?, y caen un poquito en la trampa, y finalmente son extraditados a Estados Unidos. Ahora, ¿por qué digo lo de la trampa? Porque en el fondo los paramilitares entran en un proceso de negociación con el Estado, y en un proceso de negociación, digamos, se extienden, digamos, garantías para la mayor parte de estos grupos, y eso es lo que se hace. Pero sin embargo, y esas eran las garantías que entregaba el gobierno central a los paramilitares, pero finalmente, y en gran medida presionado por los Estados Unidos, el gobierno central de otra manera los extradita. Y eso genera, digamos, una condición en la cual los comandantes paramilitares se sienten fuertemente traicionados por el gobierno central. Muchos de ellos, en particular Diego Murillo, que fue uno de los terratenientes o de los lugartenientes de Pablo Escobar, el archi narco del cartel de Medellín, son extraditados, 14 de ellos, ¿no? Gente, digamos, con un contrario realmente terrible, en términos de los elementos como yo, y entre ellos Salvador de Mancuso, son extraditados, para cumplir condena en Estados Unidos.
Todos por cargos con drogas, o sea, relacionados con...
Con cargos en Estados Unidos, cargos sí. Con drogas, correctamente. Ahora, ellos deberían haber respondido a cargos, digamos, de violencia dentro de Colombia, ¿ya? Pero las garantías no existían para poder juzgarlos en Colombia. Este es un fenómeno recurrente que ha existido en Colombia, que las garantías, digamos, para poder juzgar a criminales de alta notoriedad, salvo la guerrilla, son tenues, y por lo tanto, digamos, la extradición es un fantasma que pende sobre muchos de ellos. Ahora, recuerda, digamos, que el Estado central, en particular el régimen del presidente Uribe, no tenía vínculos muy fluidos con el paramilitarismo. Gran parte de su bancada, no, gran parte de su partido, tenía vinculaciones con el narcotráfico y con el, perdón, no con el narcotráfico, sino con el paramilitarismo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la acción de él es una acción muy inesperada, ¿no? Y que generó, evidentemente, grados de malestar enormes entre estos sectores. Ahora, los paramilitares no se... esta es la presencia paramilitar, digamos, con anterioridad al proceso de desmovilización. Y esta es la situación actual, ¿no? Hay una serie de grupos, ¿no?, que se han vuelto a... Digamos, hay grupos que permanecieron y hay otros grupos que en el fondo se volvieron a articular. Hay una nueva generación de grupos paramilitares que operan, digamos, regionalmente, ¿no? Y hoy en día se calcula que hay entre 8 y 10 mil actores paramilitares todavía en funcionamiento, ¿no? Y el lugar, digamos, y su probablemente su número va a ir creciendo conforme pase el tiempo, ¿no? Porque no hay un desincentivo para su operación, aun cuando el gobierno del presidente Santos va a tener una política un poquito menos ambivalente que la que han tenido muchos otros gobiernos colombianos en términos de posicionarse con más dureza, si se quiere, con respecto a estos grupos. Pero al interior de las Fuerzas Armadas, que son las que llevan a cabo la campaña antiinsurgente, existe todavía un grado de enorme ambivalencia frente al fenómeno paramilitar en Colombia. Bueno, finalmente, y creo que es un tema muy importante, es la internacionalización del conflicto, ¿no? Y el denominado Plan Colombia es, digamos, la parte más medular de esto. Por internacionalización llamamos, digamos, el proceso en virtud del cual un actor externo, y en particular un Estado, se involucra en el conflicto, y se involucra directamente. Ahora, Estados Unidos no ha contribuido tropas al conflicto colombiano, a diferencia de lo que vemos en otros países como Irak o como Afganistán, pero ha participado, digamos, a través de, digamos, de entrenamiento militar y la transferencia de grandes partidas de armas y de instrucción a las Fuerzas Armadas colombianas. En los últimos 15 años, el Plan Colombia se lanza más o menos en el año 97, unos 14 años, la ayuda militar a Colombia ha andado por los 4.000 millones de dólares, más o menos lo que el presidente Piñera quiere tirar a la educación, ¿no? Es un número muy grande. Y eso se ha materializado, digamos, ¿no?, en entrenamiento militar y en, digamos, sobre todo en lo que tiene que ver, digamos, con la capacidad de la Fuerza Aérea Colombiana de tener, digamos, helicópteros que tengan alta capacidad de despliegue en el territorio colombiano y alta efectividad, batallones, digamos, aéreos que tengan gran capacidad de movilidad dentro del territorio colombiano, que es un territorio muy difícil de cubrir, un territorio altamente selvático donde el uso de los helicópteros es fundamental. El batallón aéreo tiene una enorme importancia en el conflicto y en, digamos, incrementar la presión militar que el Estado ha tenido sobre los sectores de la guerrilla. Otro elemento clave dentro del Plan Colombia es un plan de fumigaciones muy fuerte, ¿no?, a plantaciones de hoja de coca, ¿no? Gran parte del territorio selvático colombiano produce coca y los campesinos de otra manera producen esto porque tiene altas tasas de rentabilidad. La guerrilla muchas veces los protege a efectos de poder para que ellos puedan desarrollar su labor a cambio de un pago. Y recientemente la guerrilla se ha involucrado ya directamente en el negocio de la droga, que es algo que no habíamos observado en las últimas dos o tres décadas, pero que finalmente habla, no se fija, de la degradación del conflicto, en la cual ya todas las partes involucradas, tanto las FARC como el ELN, como los grupos militares de otra manera, participan en el negocio, digamos, ilícito de las drogas a efectos de poder financiar la su presencia militar. Esto ha redundado, digamos, el Plan Colombia ha fortalecido fuertemente la capacidad militar del Estado colombiano de llevar a cabo acciones militares. Desde el punto de vista militar ha habido, digamos, una serie de acciones muy importantes, el abatimiento del comandante Negro Acacio, ¿no?, del Frente 16, que era el gran encargado de la comercialización de droga y de las rutas de droga de las FARC, el asesinato en Ecuador, o el abatimiento de Raúl Reyes, que era el segundo en comando, ¿no?, la muerte por razones naturales de Manuel Malulanda, el líder histórico, tiro fijo de la organización, la liberación de una serie de secuestrados de gran notoriedad, en particular la expresidenta a la presidencia colombiana, Álvaro Ingrid Betancourt, y finalmente el abatimiento del jefe del jefe militar, el temido jefe militar. Los niños en Colombia, cuando no se comían la sopa, le decían que iba a venir este señor. Era malísimo, ¿no? Realmente un hombre despiadado, ¿no? Un hombre notoriamente despiadado, ¿no?, por su acción. Alfredo Briceño fue dado de baja en una zona selvática, Bichada, tengo entendido, por acá, ¿no?, en esta parte del territorio colombiano. La fuerza de las FARC se redujo de algo así como 16.000 combatientes armados a 8.000 o menos de eso en cuestión de 10 años, porque la política antiinsurgente de Uribe tuvo gran efecto, sobre todo una política, digamos, de compensar a personas que, a delatores, que de otra manera dieran a conocer el paradero de algunos de estos comandantes o dieran a conocer alguna información relevante en materia militar. Y eso generó una cuota de excepción muy grande dentro de las fuerzas guerrilleras, que al mismo tiempo generó una condición de castigo fuertísimo para quienes desertaban como resultado de esta campaña. Y al mismo tiempo, digamos, ¿no?, digamos, como correlato, el debilitamiento de las FARC y el incremento, digamos, de la presión militar ha generado, por otro lado, una crisis humanitaria de muy, muy alta proporción, digamos, según cifras del Comité Noruego de Desplazados Internos, el Comité Noruego de Refugiados, perdón. Hay algo así como 5 millones de desplazados internos en Colombia, una cifra que ha ido aumentando desde mediados de los años 80, de algo así como 500.000 personas a casi 5 millones de personas, lo que hace a Colombia, después de Sudán, el segundo país con la mayor tasa de desplazados internos en el mundo. Desplazados internos son personas que son forzadas a desplazarse o a migrar dentro del territorio de su propio país, y al mismo tiempo ha generado una corriente de refugiados que es única en Sudamérica, históricamente hablando, de entre 500.000 y 750.000 refugiados colombianos hacia Ecuador, hacia Estados Unidos, Costa Rica e incluso a Chile. Hay una corriente migratoria importante de refugiados colombianos, algo así como 2.500 personas que consistentemente están llegando al país para solicitar refugio. Hay fricciones fronterizas con los países fronterizos, para la redundancia, con Ecuador, con Venezuela, con Panamá, con Brasil, y en menor medida con Perú, y esto ha desatado crisis diplomáticas reiteradas y muy serias. O sea, el Plan Colombia tenía una fuerte digamos, resultado humanitario, generando una crisis de alta proporción que muchas veces no es de otra manera atendida o reconocida por parte importante de la prensa, al menos en la discusión en nuestro país. Conclusiones. Las causas del conflicto colombiano son complejas, y sobre todo la configuración del conflicto es compleja por la multiplicidad de actores, por el hecho de que las negociaciones de paz hayan sido de otra manera interrumpidas y no hayan sido del todo satisfactorias y no hayan llegado a buen puerto. Es muy importante entender lo que King denomina las funciones económicas de la violencia, en la cual los sectores armados, tanto las guerrillas como los grupos paramilitares, no tienen un incentivo para negociar la paz, a diferencia de lo que muchos piensan. ¿Por qué? Porque las condiciones del status quo les convienen desde el punto de vista económico, y esa diferencia de lo que muchos piensan, las reivindicaciones originales de grupos como las FARC y el ELN han mutado, ¿no?, al punto de que hoy en día probablemente los intereses de corto plazo son mucho más importantes que las reivindicaciones originales de estos grupos, y esto hace que las condiciones para poder negociar algún acuerdo de paz sean muy, muy difíciles, ¿no?, por decirlo menos. Imagínense el prospecto de un guerrillero que dice, bueno, si yo negocio la paz, tengo la posibilidad de poder reinsertarme y manejar luego un taxi. y si me va bien, ¿no? Además tengo, digamos, el problema de que la persecución de la cual podría ser objeto por grupos paramilitares organizados que son muy violentos y que han generado, digamos, una persecución sostenida y sistemática en contra de personas que de otros grupos guerrilleros que se han desmovilizado. Entonces ese fantasma vende sobre ellos, por lo tanto tienen muy pocos incentivos para poder desmovilizarse y para poder, digamos, negociar un acuerdo de paz.